Brian, se cortó. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Soy Raúl, el encargado. ¿Cómo va? No, el tema es que Mac está de viaje y me mandó un mensajito, porque se dice mensajito ahora, me mandó un mensajito para decirles que él en cualquier momento viene. Y bueno, no sé, el Brian acá me está ayudando, espero que esto salga bien. Siempre me gustó esto de la radiofonía y estar en contacto con todos ustedes. Vamos a hablar de muchas cosas hoy en este episodio especial de este podcast que se llama Desde Lejos. Estoy desde lejos porque, bueno, yo estoy acá en Berazategui, donde trabajo, tengo el consorcio de trabajo. Y, ¿cómo? Ah, bueno, ahí viene Mac. Los dejo. Espero que, bueno, que la pasen bien. No, bueno, Brian, voy a poner ese nombre en el encargado. ¿Cómo va? Hasta luego. Adiós.
¡Hola, amiguito! ¿Cómo le va? Estamos empezando el episodio 126 de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, grabado íntegramente en la Ciudad de México, México City, acá en México, no va a ser. Bueno, bienvenidos, soy Max Urlman, les dije, esto es desde lejos, claro que sí. Solo buscando tu amor. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Te regalo mi corazón.
Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.
Si no quieres, déjalo. Ay, me pone triste esta parte. Se lo dije mil veces, ¿no? Me pone triste. Bueno, como les decía, este es un... Gracias a Raúl que me cubrió en el arranque del episodio porque, bueno, tenemos un temita acá. Estoy en México por unos días. Esta la semana, es una semana muy importante en mi vida porque esta semana, cuando ustedes estén escuchando esto, yo ya voy a haber cumplido... Ah, no, los que son... que son superfans, ya, bueno, antes. Pero bueno, esta semana, el 11 de febrero, cumplo años. Y entonces es muy importante porque, bueno, cumpleaños, a mí me encanta mi cumpleaños, me encanta cumplir años, la paso muy bien, me gusta mucho, no es que digo, ay, otra vez estoy grande. No, listo, es lo que es y la paso genial y me divierte muchísimo cumplir años, así que estoy feliz, estoy como excitado, ay, ¿quién soy, Gil? Les dije que soy Max Goldenberg, les dije que estoy en las redes sociales como @goldenmax, en casi todas las redes sociales, menos, como siempre les digo, en Snapchat, que soy GoldenMaxman, pero en todas las redes sociales soy GoldenMax, @GoldenMax, ahí me pueden encontrar, ahí me pueden escribir. Gracias por los mails que me llegan, también saben que les contesto a todos. Me escribís en la red social, te contesto. Me escribís en Instagram, te contesto. Me escribís un mail, también, ¿sabés cómo podés hacer? Entrás en tu navegador, entras a goldenberg.soy. Hemos voy a entrar ahora a ver qué pasa, a ver si anda, porque goldenberg.soy. Y cuando entras, es una web donde dicen un montón de cosas sobre mí, porque es mi sitio web. Bueno, hay dos lugares donde me puedes contactar. Hay uno que dice contacto. Es muy fácil, porque haces clic ahí en un formulario donde puedes dejar el mensaje. Y si no, entras a un cosito que dice el podcast. Y ahí también me puedes contactar. Y además te dice todas las formas que podés, de donde puedes escuchar este podcast. Porque sabés que está en iTunes. Pero si tenés Spotify, también estamos en Spotify. Estamos en Google Play. Estamos en TuneIn. Estamos en Audioboom, que es la casa de este podcast. En cualquier aplicación de podcast que quieras encontrarme, ahí me vas a encontrar. Solo tenés que buscar en el buscador. Bueno, perdón, es así, uno que busca encuentra, pones desde lejos y ahí aparecemos. Y hace algunas semanas estoy subiendo los episodios a YouTube, pero no se ve nada, es solo audio. O sea, puse una placa, queda ahí, que se escucha de fondo no, es una placa y se escucha como track de audio, se escucha el episodio de cada semana, porque varios me escribieron diciendo que estaría buenísimo que esté en YouTube porque ellos lo escuchan en el trabajo y demás, así que bueno, estoy en todos lados, lo pueden escuchar, no hay excusa, gracias por hacerlo, me pueden escribir desde donde les dije, fue una semana divina desde el anterior episodio a este. Les quiero decir algo que me di cuenta hoy y lo voy a compartir pese a que sé que tiene mucha resistencia por alguno de los oyentes de este podcast, Sebastián Bornik, Manu Ginóbili, algún otro Gilastrún. Les voy a hablar, ¿saben de qué? De las estadísticas. Ah, no, mirá la música que me pone, yo me vuelvo loco. Esta canción, amigos, es de Sebastián, un tipo que se llamaba Sebastián. Y es movidito, movidito. Ya la interpretamos acá, pero me pone alegre. Escuchá, es Arvin Benito. Qué buena que es la canción. Bueno, vamos a hablar de las estadísticas, que quiero contarles cositas. Pero antes quiero escucharlo a Sebastián diciendo movidito, movidito, juntitos los dos, juntitos. Escuchá, ahí va. Qué grande, de tu cuerpo salen chispas y te mueves rapidito, genial, genial. Pero ya lo hablamos, no vamos a hablar hoy de ninguna canción en particular, porque no, la verdad, no. ¿Así? No. Bueno, les quería contar, terminó enero, entonces es momento de revisar las estadísticas aquí en este episodio, que me encanta en este episodio, en este podcast, que me encanta porque les voy a poner acá últimos 30 días, y les quiero decir algo, estoy muy feliz, porque cada vez somos más, la familia desde lejos crece, somos muchos más y estoy feliz porque lo veo que suben los views, los listens, es increíble. Pero les tengo que contar algo que me llama mucho la atención, porque acá en el tengo un panel de control en la computadora, en Audioboom, donde se congregan todas las estadísticas de este podcast, donde escuchan, desde donde escuches, viene a parar acá. Entonces, si pongo los últimos 30 días, me dice que el país número uno donde más se escucha este podcast en los últimos 30 días es Argentina, no, es Estados Unidos, no, el número uno es Japón, ¿me escuchaste? Te voy a decir de nuevo porque quizás el número uno es Japón, el número dos es Argentina. Entonces es, atención, número uno Japón, dos Argentina, después viene United States, después viene Alemania, Perú, Brasil, España, México, Singapur y Colombia. Ese es el top 10 de los lugares donde más se escucha este podcast. Y la ciudad donde más se escucha en el mundo es Yokohama. Así que un saludo a la gente de Yokohama, un saludo a la gente de Japón. Por más que mis amigos Emanuel y Sebastián me dicen que están mal las estadísticas, la gente de Audioboom, así se dice, me juran que son ciertas. Así que es algo que me sorprende hasta a mí. Mirá lo que te digo, que supuestamente no me debería sorprender. Es increíble que la gente de Japón esté escuchando esto. Hablando de Japón, que están escuchando esto, y de Estados Unidos, y la verdad que si te pones a pensar, el resto del mundo por afuera de Argentina, que es mi país de origen, hay más gente de afuera de Argentina que de Argentina, en proporción, en números y demás. Les quiero contar a todos ustedes que están escuchando esto, que en patreon.com tenemos algo que los va a volver locos, les va a encantar, les va a volver felices. ¿Saben por qué? Porque en Patreon, si vos entras a patreon.com/goldenmax, patreon.com/goldenmax, es un lugar solamente para los superfans desde lejos. Es un lugar donde vos podés llegar y te encontrás con una comunidad de gente a la que le gusta desde lejos y nada más. Pero participar y pertenecer a una comunidad tiene su precio. El precio es algo que yo puse, porque Patreon es un lugar donde todos los creadores de contenido podemos publicar nuestros contenidos, y los que les gusta mucho y quieren apoyar estas iniciativas tienen que pagar, ¿no? Pagar. Y el precio lo pone cada creador. En mi caso en particular, yo decidí que cada episodio, desde lejos, te cueste a vos que estás escuchando esto en este momento, $1, como mínimo. Y enfatizo como mínimo, porque el precio lo podés cambiar vos. Así es. Si vos sentís que cada episodio de lejos vale más de $1 y que tu economía no te mueve la aguja, podés editarlo. Hay gente que paga $5, $6, $7, $10. Es una cosa de loco y se los agradezco. Y esto funciona así. Cada vez que yo publico un episodio, lo subo primero a patreon.com/goldenmax para vos, para que vos, que sos un superfan, lo puedas escuchar antes que el resto del planeta. Subo algunas cositas durante la semana. Entonces tenés algo como contraprestación de tu buena voluntad. Y la verdad, te agradezco muchísimo a los que ya son superfans desde lejos. Entonces ya sabés, si querés apoyar este podcast, entra a patreon.com/goldenmax. Una de las consignas de este podcast, que se llama Desde Lejos, como tal, es que uno tiene que estar lejos de mí físicamente para hablar, para que hablemos, para que tengamos una charla, como casi todos los episodios, aunque hay casos especiales en los cuales estaba en la misma ciudad y me junté con amigos y pudimos grabar en vivo y en directo. En este caso, la persona con la que voy a hablar hoy está en Los Ángeles, pero no estoy rompiendo ninguna regla porque yo estoy en México, no estoy en Los Ángeles, con lo cual vale vale la regla, así que estamos todos en orden. Acá el productor me dice que sí, con los dedos para arriba. Estamos todos muy bien, se escucha bien. Viste, acá en México DF todo puede pasar. La cuestión es que, a ver, ni me acuerdo cómo fue que nos conocimos, pero ahora le voy a preguntar a ella, que seguramente sabe. Sofía Lustig. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola.
Sofía. ¿Cómo te dicen, Sofía? ¿Cómo te dicen, Sofía? ¿Cómo te dicen?
Sofía.
Sofía. ¿Y a vos te gusta que te digan Sofía o te dicen, odio que me digan Sofía?
Mis amigos más cercanos me dicen Raquel, pero...
¿Raquel?
Pero vos me podés decir Sofía.
Me encanta. Bueno, Raquel, Sofía, sí. Tiene... toma el agua... ¿Cómo era lo del té que tomabas?
¿Qué cosa?
Que toma, el otro día, cuando nos encontramos la primera vez, cuando nos vimos por primera vez en persona...
Sí.
Fuimos a... No hay como en Argentina, que tenemos esos cafecitos. Fuimos a un café estos que hay en Los Ángeles, que es como una especie de Starbucks.
Sí, una cadena.
Like, sí. Entonces, bueno, ¿qué querés? ¿Qué sé yo? Sí. Y me acuerdo que te habías pedido un té, pero algo raro había. Como no le pones azúcar, ¿no? ¿Algo así era?
Sí, no le pongo azúcar al té.
Sí.
Y vos te tomás... ¿Cuántos cafés por día te tomás? 4.
Sí, 3 mínimo.
Sí, no, eso está muy mal. Te va a hacer mal. Tenés que dejar.
Sí. Y después, bueno, tomamos eso, nos encontramos a charlar, nos caímos muy bien y queremos decirle que estamos por adoptar un nene, cualquier cosa. Porque yo parece así. No, y después nos encontramos otro día a desayunar y también
sí.
Apenas llegó me tiró mala onda, que eso algo había pasado, era como una relación muy conflictiva la nuestra.
No, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas de ansiedad y el café me hace mucho daño. Claro. Entonces... Pienso que a vos también te va a hacer daño, pero por ahí no. Porque vos, no sé si tú aceleres, porque vos te despertás en la mañana, sos así, dormís con mucha profundidad.
Sí.
O si tomás café todo el día, me gustaría saber también tus secretos. ¿Cómo haces para estar tan arriba todo el día?
No, sé que muchas personas me hacen la misma pregunta. No sé, es parte de mi energía natural.
Está muy bien.
Energía natural. Bueno, estás en Los Ángeles. Yo sé que vos no querías que hablemos de ay, porque estás en Los Ángeles. Pero este es el inicio de la presencia de Sophie o Raquel en este podcast, espero. Íbamos a grabarlo en vivo y en directo, pero ella no pudo, pues es modelo, es una chica que. Síganla en las redes sociales, Sophie Lustig. Así es, @Sophie.
¿Qué te iba a decir? Igual el trabajo de producción, de llevarte a vos hasta México para que esto pueda suceder. Y puede hacer desde lejos, me parece espectacular. No sé a quién tengo que felicitar, pero digo, podrías haberte ido a Santa Bárbara o a San Diego, pero dijeron, no, necesitamos que sea otro país.
Sí.
Así que nada, me parece buenísimo.
Sí, estoy en México por unos días por trabajo, comiendo tacos, ya no quiero comer más tacos. Me llevan a comer tacos todos los putos días, ya no quiero comer más tacos. Ayer anoche...
Contame, estás en DF, ¿no?
Sí, ayer en la noche... tenía una cena programada y falté. Dije que estaba cansado y me fui a comer un cacho de carne a la plancha de la parrilla, no podía más.
Pero yo quiero saber, vos sabés que yo viví en DF 5 años, ¿no?
Sí, no sabía, no me acuerdo, creo que me lo dijiste cuando nos conocimos.
¿Dónde te quedas? ¿En qué colonia?
No sé.
¿Te estás quedando?
Reforma.
Ah, o sea, estás cerca del Ángel.
Estoy muy cerca del Ángel. Ayer fui. El Ángel es una estatua pedorcha que tienen acá en México, pero es como el obelisco de Buenos Aires, que también es cualquier cosa, pero es más lindo. Es una estatua para arriba.
Tienes que ir a sacar una foto.
Es una estatua para arriba. Escuchá cómo la defino. Es una estatua para arriba que en la punta tiene un ángel que es como de oro, que no debe ser oro, pero brilla como si fuese de oro.
Sí.
Es muy, muy paradigmático.
Es el ángel de la independencia.
Claro, exacto.
No es cualquier ángel.
No es cualquier ángel, ¿no? Nosotros en Argentina no tenemos un ángel de la independencia y por así nos va.
Pero es como el obelisco porque cuando ganan partidos de fútbol en el mundial van todos al ángel a celebrar como nosotros al obelisco, así que creo que cumple la misma función.
Claro, se ve. No está muy visitado acá, se ve, porque no ganan nunca. Bueno, no importa. Sofía Lustig, Argentina. ¿Hace cuánto te fuiste a Argentina? ¿Hace cuánto te fuiste a Argentina, Raquel?
Hace 8 años. Cumplí hace un par de días. Fue mi aniversario de expatriada.
¿8 años desde que fuiste de Argentina? Pero no fuiste a Los Ángeles directo. Fuiste a México, ya dijiste, hiciste spoiler. Fuiste a México.
5 años en México.
¿Haciendo qué?
También. Bueno, de derecho trabajé todo en México. Yo estudié comunicación y fui allá tratando de trabajar en producción, ser guionista, pero bueno, se complicó un poco el panorama, y entonces en el medio agarré trabajo de todo, empecé a hacer
la prostitución,
trabajos de modelo, un poco de prostitución también. ¿Cómo se llama?
Max.
Acá, claro que no. Pero sí, trabajé de modelo, también trabajé de hasta de decán, que es como promotora en Argentina. Hice todo, los trabajos más bizarros que te puedas imaginar. Una vez trabajé en Polanco, ¿ubicás Polanco? No.
Sí, sí, es un lugar muy coqueto.
En un antro, le dicen ahí a los boliches, que es muy fresa, muy cheto, sí. Y trabajaba. Durante el día tenían una ventana enorme con un maniquí blanco parado y con unos lentes. Y a la noche el maniquí cobraba vida. Entonces yo me ponía a bailar 3 horas, vestida de maniquí con unos lentes, y la gente pasaba caminando por la calle, porque yo iba, daba hacia afuera, y me miraba muy de cerca. Yo estaba igual, te tendría que mostrar una foto porque no podías ni ver quién era yo, era todo blanco, pero la boca se me veía. Entonces yo siempre, la gente como que se acercaba, tocaba en el vidrio, y yo tenía que bailar. Era un trabajo medio extraño. Y creo que nadie nunca me reconoció, pero sí, hice cosas muy de todo.
Así que vos, si estás escuchando en México y alguna vez fuiste, ella era la que bailaba la
Obelisco
noche.
Se llamaba justamente el boliche.
Estoy mirando acá mientras vos hablabas, estaba buscando en tu Instagram, @sofilustig, sí, a ver si había fotos de esa época, pero no.
No, fue antes de Instagram.
Fue antes de Instagram, bueno, viste, ya se sube, qué sé yo. Escúchame, una cosa que hablamos, perdón, voy a toser, permiso. Ahí está.
Adelante.
Tenía algo que me estaba matando en la garganta.
Te recuperaste mucho de la voz igual, te quiero felicitar.
Muchas gracias, sí, estoy casi bien, casi bien.
Bueno.
Te quería decir que acá, en este Pockets, hablamos bastante de las redes sociales. Me intriga mucho cómo la gente usa las redes sociales y qué pasa, ¿no? Y sobre todo para chicas lindas como vos, ¿te tirotean mucho por Instagram?
En los mensajes. No tanto. No sé, a veces tengo amigas que me dicen, ay, todo el tiempo me mandan fotos. Qué sé yo, a mí nunca me mandaron fotos así ni nada. Igual si no es amigo mío, como que no lo contesto, me queda ahí en el request.
Ah,
a veces me
ponen
alguna cosa, pero no, me da cosa entrar. O sea, como que lo voy borrando sin leer, sin verlo.
Pero, entonces capaz que sí que te mandan, lo que pasa es que no sabes.
No sé, no creo.
No creo eso.
No sé.
Bueno, estoy
no me quiero meter. Igual yo tampoco subo fotos muy encuerada. En México dirían encuerada.
Sí.
En Argentina se entiende.
Sí, en pelotas.
Como
en
que
pelotas.
Soy señora casada. Entonces,
porque de hecho soy una señora
foto
casada.
Foto de mi perro.
Soy señora casada. Bueno, si señora casada uno se imagina, viste, a una tipa de 60 años. Es una chica, una mujer, que está casada y se casó por la Green Card. Se casó por la Green Card, eso se lo decimos a los de la migra, que la vayan a buscar porque es todo mentira. Él no lo quiere,
eso es mentira.
No lo quiere el flaco.
Me casé por amor.
Mentira, se ríe, escúchate.
Esa es mi historia de amor. Cada vez que me preguntan por qué me vine a Estados Unidos, digo, por amor. Y todos dicen, oh,
mentira.
Y eso suma un montón de puntos.
Es mentira. Todo
quedó re bien.
Bueno, el
y después la otra que me preguntan mucho es, ay, qué bien que estás hablando en inglés. Acabas de aprender, ¿no? Y la verdad es que fui a un colegio bilingüe y hablé siempre en inglés, pero yo digo, ah, sí, estoy aprendiendo. Esa es la otra que digo.
Sí. O sea que, pero porque te dicen así como que tenés un acento muy fuerte.
Sí, el acento es algo que no...
No se va nunca.
O sea, siento que hablo bien en términos de vocabulario y todo, pero el acento... Siento que a los argentinos se nos complica el tema del acento en inglés, porque los mexicanos que conozco lo hacen mejor. No sé, los argentinos nos delatamos 2 palabras y ya saben.
Sí, a mí me pasó algo muy, muy divertido para el otro, para los que miraban. Estaba en una reunión hace un par de semanas en Los Ángeles y estaba hablando en inglés con la otra persona, había varios, otros que trabajan conmigo y yo. Y ahí está el perro, o el marido, no sé cuál de los dos. Y resulta... ¿cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro?
Chicharrón. Chichi.
Pará, ¿y tu marido dice chicharrón? No puede ser.
Sí, pero no lo pronuncia.
Dice chicharrón.
Sí. Es que en realidad es porque él es su snack preferido. El chicharrón, siempre que vamos a México, enloquece y compra bolsas de chicharrón y come todo el día. Y bueno, así se llama el perro ahora.
Bueno.
Que es muy chiquito, pero se piensa que es...
Es el problema de los petizos. de los perros. Los perritos chiquitos es lo mismo. Ellos creen que, eso, que como nadie les hace nada, dice, mirá cómo, sí, mirá cómo se caga el dogo que viene caminando. ¡Guau, guau, guau! Y el dogo lo mira diciendo, dale, salí, nani, y se va. ¿Entendés? Ese sí, es sí, sí, el gran problema de los perros chiquititos y de los seres humanos chiquititos en general, que siempre están como bravucones y que te quieren pelear. A mí me pasa todo el tiempo. Bueno, estaba en la reunión esta que te digo, hablando en inglés, perfecto. Yo, digo, la estoy piloteando increíble. Y habrá hablado, sí, 30 minutos, ponele, vendiendo un proyecto, qué sé yo. Cuando termino de hablar, a la persona que le estaba hablando, ella mira a uno de mis compañeros y le dice, ¿qué dijo? Yo le dije, ¿me dejaste
hablar? ¿Así en general?
Claro, le dijo, ¿me explicás un poquito mejor? Como algo así, pero era claramente que no me había entendido. Pero le digo, ¿me dejaste hablar 30 minutos? Me hubiese frenado. Me estuve hablando con un boludo 30 minutos. ¿Qué es la historia de mi vida?
Bueno, fue en respetuosa, español, no te quiso interrumpir.
En español me pasa igual, así que no te preocupes. Bueno, bueno, y llegaste, estuviste en México 5 años y después de ahí ya, sí, te fuiste para Los Ángeles o hiciste escala en algún otro lugar.
Sí, no hice escala, pero como estaba trabajando, finalmente conseguí trabajar de guionista en México, que es lo que ya no estaba bailando, digamos, o haciendo comerciales, eso fue al principio más bien, hasta que me asenté un poco más y después ya estaba trabajando de lo que me gustaba. Y en ese momento en el que todo, ¿no? Vivís en un departamento que te gusta y te gusta los muebles y ya tenés tu grupo de amigos y es como que estás en tu casa y, ¿no? Porque cuando te mudas a un país nuevo, tardás un par de años hasta que sentís, esta es mi casa. Claro. Y en ese momento conocí a Ryan, al japo,
sí,
a mi marido, y bueno, y ahí empecé larga distancia, venir a Los Ángeles, se fue para allá y así, así, y después de 2 años, como él no puede vivir en otro lugar que no sea acá por su trabajo, y bueno, vine aquí y empecé de cero otra vez.
Claro, qué desastre.
Pero es una gran historia de amor.
Sí, sí, vamos a suponer que sí. Y después tuviste que venir y tenían instalada la Green Card y bueno. Pero eso no importa, está bien. A los efectos de la película es mejor que sea una historia de amor y está bien. Vamos a hacer de cuenta que te queremos.
Exacto.
Raquel, escuchame una cosita. Me encanta Raquel.
Sí. Bueno.
Tu marido, dijiste recién que, sí, no puede no vivir en Los Ángeles por su trabajo. ¿Qué es? ¿Neurocirujano?
Sí. No, sí, es doble de riesgo, doble de acción.
Doble. Entonces,
trabaja en películas y cosas así. Bueno, trabaja desde los 12 años. Hizo su primer película.
Y el padre.
Dobló a. Cuando hicieron la película de Mowgli, del libro de la selva, él dobló a Mowgli. Bueno,
para que sepan cuál es.
Ese es el primer trabajo autorizado.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pará. Y también tenemos que decir que el suegro, que en paz descanse, de Raquel, creó una rama de no sé qué carajo arte marcial.
Sí. Es sensei de un arte marcial. Tiene escuelas.
¿Tiene el apellido de él, muchos, no, algo así?
Se llama Ryu Dojo. Así que sí, el apellido es Ryusaki. Ahí está. Es el papá de Hawái. Sí, hizo artes marciales toda su vida, creó esta escuela, pero también fue doble de acción toda su vida. Y la mamá de mi marido también fue doble de acción toda su vida. Así que está en la sangre. A mí me preguntan todo el tiempo si lo voy a hacer, pero soy pésima.
Sí, sí, es medio torpe, doy fe que es medio torpe. En medio si lo miras con un solo ojo, como que se le caen las cosas, un desastre.
Sí, a veces, hace poco me tropecé caminando y mi suegra me dijo, ¡ay, eso fue un stunt! Como diciendo, ¡bien!
Eso sí, le digo.
Bueno, por ahí tengo chance.
El otro día cuando nos encontramos, no sé qué tiró, no sé qué carajo, y si me zafa, que como es linda, le perdonan, ¿entendés? Pero patea todo, es un desastre. Igual contanos si podés, Raquel, ella participó de una escena de como doble de riesgo, que no sabemos si quedó todavía en el corte final de la película.
Todavía no sabemos, viste que al final cuando recortan, por ahí dicen que no entró.
Esa película, por eso, técnicamente es doble de acción, porque no es de riesgo, ya entendí. Siguiendo el linaje de la familia del marido y qué sé yo. Entonces ella tiene tongo y entró a una escena.
Sí.
Y se le vinieron los caballos encima, por favor, contanos a todos. Sí.
Bueno, no, el director lo que me explica es, es una película de 1800, estamos en un pueblito, ya no me acuerdo dónde, entonces tenemos toda la vestimenta, o sea, muy buena la producción, gran película, aún no ha salido, tengo que fijarme, pero supongo que saldrá en cualquier momento. Entonces hay dos caballos, bueno, se supone que vienen los a conquistarnos, los del otro pueblo, que no sabría decirte porque no leí el guión ni
no
nada.
No te dieron el guión, no te dieron el guión, dijiste, a ver, déjame ver no. si...
Me sí. dijeron, ¿querés hacer un stunt? Y yo le dije, no sé si puedo. No te preocupes, vas a poder, me dijeron. Dije, bueno, así fue. Entonces fui al set y no sabía ni lo que iba a hacer hasta que me dijeron, bueno, te sentás acá. Yo estaba sentada como una campesina en una feria de primavera y estaba vendiendo quesos y tenía como mis quesos, mis props, mis quesos falsos arriba de la mesa y venían. Se supone que estaban todos como preparando la feria para la primavera y venían estos tipos en los caballos a invadir. Entonces vienen dos tipos y lo que me explica el director es, bueno, los dos, ellos dos van a venir por acá en los caballos. Entonces, esta es tu área. Si uno de los caballos enloquece, vos corres por acá, tenés que saltar, tirarte para atrás. Como tuvo una explicación. Y yo como que dije, ok, como que había entendido todo la primera vez, pero la verdad es que no sabía bien lo que tenía que hacer. Pero en mi mente dije, los caballos van a venir a toda velocidad hacia mí, tengo que saltar y salir del lugar. Entonces, cuando el director dice acción y vienen los dos caballos, yo estoy preparada para saltar y los caballos vienen caminando hacia mí tan lentamente, o sea, con los dos tipos parados con sus swords, ¿cómo se llama? Con sus
espadas. Sí, porque eso se les olvida las palabras, perdón, disculpe. En las espadas.
No, lo que pasa es que como mi marido no habla una palabra de español, nuestros amigos tampoco, es como que vos sos mi contacto, vos y cuando hablo con mi familia por teléfono. Bueno, no importa. me perdí.
Venían los caballos a paso de hombre. Vos tenías
venían muy lento, pero se supone que yo tenía que poner cara de sorpresa, saltar de la silla y tirarme. Y entonces lo hice, pero lo hice muy despacio, porque era como que los tipos venían lentamente, entonces yo me paro, sorpresa, me tiro. Pero fue como tan malo, y el director le dijo, cut, como que estuvo perfecto, próxima escena. Y yo dije, o lo hice muy bien... O lo hice muy mal y el tipo dijo, bueno, ya fue, sacamos esto, no entra. Eso no lo voy a saber hasta que no salga la película.
O sea, ¿y después te felicitó o algo?
Se cagan, todos se ríen. O sea, hasta el día de hoy me dicen, the cheese lady. O sea, porque soy... Ah, porque el tipo viene, se me acerca a la mesa y con una de las espadas me pincha un queso y me lo roba. Eso es lo que pasa después de que yo salto. Entonces yo después corro atrás de los caballos persiguiéndolos, haciendo gestos como... Mi queso, me robaste mi queso.
Claro.
Es una escena. Es una escena de actuación increíble.
Bueno, no sabemos si vamos. Bueno, cuando salga la película, voy a ir al cine, vamos a estar todos atentos a esa escena. Ojalá que quede.
Sí, veremos. Y si no queda, no pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Al menos fui, lo hice y bueno, ya está, quedó.
Muy bien. ¿Y cuál? ¿Te gusta escribir? Me contaste varias veces, hoy lo contaste acá también. ¿Estás explorando esa beta? ¿De qué se trata?
Bueno, es difícil entrar. Y más escribiendo en inglés, que en español me siento mucho más cómoda. Estoy ahora en UCLA haciendo un programa de escritores, que es de un año más o menos, y que es... Somos un grupo, al principio éramos 20 y ahora somos 8, creo, porque es como un poco intenso y bueno, la gente se termina yendo.
Claro.
Sí, pero te expones mucho, porque vos vas escribiendo tu largometraje y vas escribiendo cada escena y después el profesor te pone lo que escribiste en la pared, así, y entonces entre dos empiezan, bueno, ¿quién quiere ser este personaje? ¿Quién quiere ser este personaje? Leen la escena completa y después entre todos te dicen su opinión sobre todo y medio que te defenestran y vos así como vas tomando nota, pero todo el tiempo es como que todos opinan de todo, ¿no? Como, mira, para mí tienes que cambiar esto, que está bueno, pero también a veces volvés a tu casa o muy arriba o muy abajo.
Claro, golpeadísimo.
Como que te expone mucho. Sí. Pero está bueno, porque es en inglés y a mí eso me sirve un montón y también estoy conociendo otra gente que escribe, o sea, hay gente que trabaja como en cuartos de escritores, se dice en español.
Ah, sí, sí. Ah, está bien, es como que trabajan en lugares donde está un escritor que es el lead writer y tenés el grupo de escritores que escriben con él. ¿Eso?
Exacto.
Sí.
Eso es lo que yo quiero hacer en algún momento, pero bueno.
Paso a paso.
Ahí voy.
Paso a paso.
Exacto.
Y cuando eras, antes de irme a ese lado, es como a ustedes que escuchan esto y que ven series de televisión, en general sucede mucho también ahí, cuando tienen, está el que el creador de la serie, que en general es el que escribe el primer episodio, el piloto, qué sé yo, y después si la serie es aprobada, que hay mucho personaje, muchos capítulos, tiene un grupo de escritores que trabajan con el tipo, con el escritor, digamos, de la serie, que dice, bueno, vamos a ir para ese lado, y cada episodio lo escriben entre otros, y este tipo, o la mujer, lo valida y lo controla y lo corrige y demás. Raquel, cuando eras chiquita, ¿qué tenías ganas de hacer?
Siempre quise escribir. Siempre. Era como cuando era chica. Es como yo tengo un problema de ansiedad desde que soy muy chica. Cuando tenía 5 años más o menos, iba por el arenero en el colegio, en el jardín, y me agarraba el pecho y sentía como que el corazón me latía fuerte. Y aparte, todo el mundo me decía que era una exagerada. Yo pensaba que estaba teniendo un ataque. Y le decía a la maestra, como me parece que estoy teniendo un ataque cardíaco. La maestra me miraba como diciendo, no. Y en realidad es que más de grande supe que es que tuve un problema que, no sé, me olvido cómo respirar, no sabría decirte, pero, o sea, como que el tema de la ansiedad es muy difícil de explicar. Si vos no la sentís, como que es muy difícil que alguien te diga cómo es.
Claro, yo que no tengo ese problema, tengo amigos que sufren de ansiedad, y ahora encima viniste vos a mi vida, que es otro mal que sufre ansiedad. Yo siempre lo asocio como para imaginarme, es como cuando uno se está meando que no aguantás, ¿viste? Que te decís, ay, la puta madre, me meo. Bueno, esa situación, porque lo veo así físicamente, ¿viste? Bueno, pero al menos
sí, eso tiene una solución, que es, haces pis y se te va el problema.
Sí.
Como con la ansiedad, ahí no sabes cómo, o sea, podés tomarte un Rivotril, pero bueno, no es lo mejor.
No, o tomas un té sin azúcar.
Claro, exacto. O sea, si tomás un café o un energizante, podés enloquecer. No sé. Yo no la tengo controlada 100%, entonces no te puedo decir exactamente qué hacer, claro. Pero en realidad lo ideal es no tomar nada, meditar. Y lo que yo hago es, empiezo a contar, como que empiezo a respirar y empiezo a contar hasta 5, hasta que me normalizo, o trato de ir al gimnasio, o juego al tenis, no sé. Como el deporte me ayuda mucho. Y escribir fue de chica, cuando me agarraban medios ataques, lo que me salvó. Igual escribí un diario, pero el diario empezaba como, bueno, no puedo respirar bien, no puedo pensar, ¿por qué? Y después empezaba a contar cómo me sentía, y después de ahí ya, un poco más grande, empecé a inventarme personajes y empecé a escribir ficción. Pero me ayudó mucho la escritura.
Muy bien. Así que, bueno, ¿y por qué es algo que a mí siempre me fascina esto de la persecución de la gente de, viste, por los sueños o no, viste, como decir, los sueños en el sentido de esto, qué me gustaría hacer, si estás haciendo lo que te gusta, si no, y si es no, ¿por qué? Y puede ser que no, porque estás estudiando y te va, y es un camino, ¿entendés? Como estás haciéndolo vos, y entonces es algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, es saber si la gente hace lo que tiene ganas de hacer o está en el lugar que tiene ganas de estar.
Yo en realidad, o sea, conozco acá, por ejemplo, en Los Ángeles, tengo amigas que vinieron acá exclusivamente porque quieren ser actrices o dirigir o lo que sea, y realmente se lo pusieron en la cabeza y lo consiguieron, y bueno, están también luchándola, pero la tienen más clara. Yo siento que nunca supe exactamente qué era lo que quería, pero como que todo siempre volvía a lo mismo, como que siempre era escribir, era lo que me gustaba, viajar, no sé, como que siempre todo se fue dando de una manera, o sea, nunca pensé, quiero vivir en Los Ángeles de ser guionista, lo voy a conseguir, pero siempre pensé, siempre voy a escribir, esté donde esté, si publico 20 libros sería buenísimo, y si nunca me lee nadie, y medio garrón, pero bueno, igual lo voy a hacer. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
Tiene
como
mucho
sentido.
Bueno, vos escribís para vos y si te lee mejor. ¿Y qué, tenés algún lugar donde la gente que está escuchando esto pueda leer alguna de tus cosas? ¿Una cuenta de Instagram falsa? No sé, algo así.
Tuve antes un blog hace mucho. Ya no lo tengo más. Ahora tengo una cuenta de Instagram donde estoy subiendo una novela que escribí el año pasado. Que es @... Soy Sandy Jones, y voy subiendo partecitas todo el tiempo. Sí. Y esa misma novela es la que ahora estoy en esta escuela, en UCLA, le estoy haciendo un largometraje, es la misma historia. Y nada, eso, de momento. Tengo un agente literario en Los Ángeles hace poco que conseguí a través de una amiga que leyó las cosas, los scripts que tengo, los guiones que tengo, y le parecieron muy buenos. Creo que aparte ahora estar acá y ser mujer suma un montón, además de que soy extranjera, entonces soy doble minoría. Como que en este momento es un buen momento para mí, digamos, para mandar cosas. Me van a escuchar más de lo que me hubiesen escuchado hace 10 años, seguro.
Y te falta hacerte judía y lesbiana y ya tenés todas.
Y ahí voy.
Negro no, porque, sí, negro sí. No porque sos muy blanca, pero no importa, sos mujer, latina. Te falta así, te faltan eso, ya está, casi.
Sí, ya estoy ahí más o menos. Y sí, todavía en los cuartos de escritores, por lo general son todos hombres, no hay muchas mujeres, pero bueno, esperemos. Creo que con todo lo que está sucediendo, eso está empezando a cambiar. Hace poco trabajé, hice una cosita en una serie que se llama Insecure, y eran todas mujeres en el set, y es la primera vez que vi algo así. Era, bueno, la directora, todas mujeres, y había un hombre que estaba ahí tirando un cable y otro más que era un PA, un asistente de producción, pero el resto eran todas mujeres, y dije, wow, hasta había una cargando una cámara enorme y la cargaba así con una onda, y es raro, es nuevo.
Sí, es un buen momento para ser mujer en este mundo, y era hora que sucediera, ¿no? Vamos a decirlo, parece que yo hago chiste, pero es increíble como... Nada, cómo nos sorprendemos de este momento que está viviendo la mujer es cuando debería ser lo más natural del planeta, qué sé yo.
Claro, exacto.
Sofía Lustig, alias Raquel, @ Sofía Lustig en sí. Las redes sociales. Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias por llamarme, distancia.
La distancia y la cercanía al mismo tiempo. La próxima vez que grabamos vamos a grabar con algún tema en particular, en persona, en algún próximo episodio desde lejos.
Me encanta.
Los dos en Los Ángeles.
Porque aparte de que vivimos en Los Ángeles, que es una ciudad enorme, vivimos muy cerca. Somos como de la zona, del barrio.
Sí, del barrio.
¿No? Más
sí.
o menos.
Sí, bastante cerca.
Somos del Valley.
Bastante cerca. Sí, que la gente termina diciendo, vivís en el culo del mundo, tsunami, no, flaco, olvídate.
No, pero el Valley es cool. Britney vive en el Valley.
Sí, están las Kardashian.
Al mall con la cámara lista para ver si veía a Britney, nunca me la encontré.
No, nunca. Pero están las Kardashians que vienen ahí, tienen la casa Justin Bieber, Drake, todos esos.
Me parece que a Justin Bieber lo echaron del Valley, porque hacía mucho...
Hacía lío, pero se mudó por ahí. Tienen casas por todos lados estos, viste, también. ¿Sabes lo que pagan despensas?
Y sí.
Sofi, Raquel, un beso grande. Gracias, ¿eh? Gracias por ser como sos.
Bueno, gracias a vos. Vos también, nunca cambies.
Bueno, sí, el psicólogo no opina lo mismo. Un beso.
En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él.
Me ponen hoy, estamos musicalizando como la mierda. No, muy bien, como me gusta. Yo sé que a muchos de ustedes, porque me escriben, no les gusta estas canciones, a mí me encantan, me ponen de buen humor. Gracias a Sofi, es una genia del amor. No, una genia total, síganla, @ Sofi Lustig es su Instagram, su Facebook, su Twitter, no sé, síganla ahí. Y léanle sus cosas que son espectaculares. Viste, después cuando esta gana un Oscar... cualquier cosa. No, qué sé yo, capaz, nunca se sabe. El otro día estaba en el gimnasio, les quería comentar esto y dije, le voy a contar a los muchachos de lejos, ¿no? Estaba en un gimnasio y es lo que me pone el orto, pone pero mal. Vos estás en el gimnasio, estás en la vida, también pasa. Y vos tenés auriculares colgándote de las orejas. Tengas AirPods, tengas auriculares normales colocables, tengas lo que tengas. Vos tenés una cosa en la oreja. ¿Por qué carajo la gente viene y te habla de la nada? No es que te hace gesto como, acá. No, van y te hablan. ¿Por qué? Me pone, pero me indigna que la gente esté ahí y vos te vea vos haciendo gimnasia o caminando o nada, sentado en un bar con auriculares. No es que te tocan el hombro y dicen, disculpame, mirá, te quería preguntar. Nada, te empiezan a hablar. Entonces vos le tenés que hacer gesto. No, pará. Pará. Le sacás los auriculares, le pones pausa a la música. Sí, decime. Y en general lo que pasa es que el otro se ofende. Hace como... Bueno, y tengo que empezar otra vez. Y sí, capo, que tengo que empezar otra vez. Y sí, o no. No, no tiene que ser esto, no tiene que ser, no es así, no es que vos estás en el gimnasio, o estás caminando por la calle y te frena uno y vos estás con los... Es nada, es como que estés hablando con otro. Bueno, nada, le quería decir esto porque me indigné, el otro día me indigné, estaba ahí y dije, no, ¿qué está? Todo lo... Bueno, pero es así. Y es así, así como es, Rebelde y Angelical, así como es, Azúcar, Pimienta y Sal. Se termina el episodio este, el episodio desde lejos, se termina este... Nuevo encuentro, el 126. Espero que la hayan pasado. Si estás escuchando hasta acá 40 minutos, olvídate, la estás pasando genial. Yo la pasé muy bien, la paso muy bien con ustedes. La paso muy bien sabiendo que están del otro lado, sabiendo que estamos con buena música, buena compañía en estos días que uno está lejos de casa, como en mi caso, que solo extraño. Y sé que cuando voy a grabar esto, estoy con ustedes un poquito más. Y no sé por qué, estoy separando el sílabo. Porque cuando uno se enoja, dice, te lo voy a, no te lo repito más. ¿Me escuchaste? No. Sí, te lo voy a decir por última, como que uno se pone y empieza a separar el sílabo para que sea mejor el mensaje, si más, es una cosa, bueno, no sé, a mí me pasa, yo me enojo. Igual te voy a decir algo, cuando tengas hijos, y sirve también cuando trabajás o cuando te enojas con un amigo, pero con los hijos sobre todo, vos estás puteándolos, cagándolos a pedo porque se mandaron una cagada, ¿no? Y te equivocás. Y ya perdés toda la autoridad del mundo. Ya perdés, no puedes seguir. No. Escúchame, vení para acá. Yo, ¿qué te dije? Que esto... Hacelo y chao. Y te vas. ¿Entendés? Porque no puedes seguir hablando. Mis hijas ya me boludean. Cuando yo me enojo y me pongo las puteadas y me equivoco cuando hablo, y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Pensá y después vení que hagamos el pedo de nuevo. Es así. Bueno, les decía, gracias por estar acá, escuchando hasta acá. Les agradezco muchísimo. Si quieren volverse superfans, ya saben, patreon.com/coldemax. Esto es así, se termina. Está con quien quieras estar. ¿Sabes qué? Pasan los días, pasan los años. Me voy poniendo más viejo, estoy por cumplir años, momento de balance. Y cada vez valoro más estar con las personas que quiero, haciendo lo que más me gusta, disfrutándolo, porque, viste, está tan bueno pasarla bien, ¿no? Que para qué pasarla mal, si uno en realidad, en general, la puede pasar bien. Porque créeme, esto no es autoayuda, créeme, esto es un consejo de amigos. Si estás escuchando esto, sos mi amigo y te quiero. Si estás escuchando esto, te digo, vos podés elegir cómo la pasás. Es así. Cree en tu intuición, escuchate, nadie mejor que vos te conoce. Si vos sentís que tenés que estar en otro lado, tomátelas, date media vuelta y ya está. Dejá esa pareja, dejá ese trabajo, dejá esa actividad, sé feliz. Sé feliz porque esto se acaba tan rápido, se apaga la lucecita y chau. No hay gimonte que se encienda, no hay nada. Se acabó. Entonces pasala bien, es mi único consejo. Este es un podcast para pasarla bien, para divertirnos, para estar entre amigos. Acá estamos, me escribí, soy Max Goldenberg. @Goldemax en todos lados. Ahí te voy a aceptar con los brazos abiertos. Posta. Si los que me escriben ya saben que es así. Les mando un abrazo enorme. Feliz cumpleaños para mí. Te quiero, Max. El tipo es solo y habla así. Tremendo, tercera persona. ¿Nos encontramos en el próximo episodio? Por supuesto que sí. Yo voy a estar. ¿Y ustedes? Ojalá que también. Adiós.